Hola, hola, querido Ismael, buen día, bienvenido a la radio.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, seguimos dando vuelta alrededor del dólar.
Sí.
Lamentablemente, bueno, ayer fue un día bastante agitado, porque, bueno, era toda la repercusión de las declaraciones de Javier Milei de no renovar los plazos fijos, y bueno, hubo bastante movimiento en las sucursales bancarias, donde, bueno, mucha gente que le iba venciendo el plazo fijo, bueno, tomó distintas decisiones y se armó todo este bolonqui político de acusaciones contra Milei, etcétera, etcétera, por estar instigando, digamos, una corrida cambiaria, una corrida bancaria, ¿no? Bueno, al mismo tiempo el gobierno tomó medidas de devaluación parcial, así lo podemos calificar.
Sí.
Perdón.
No, tranqui, dale.
Como es el dólar auto, uh-huh. El dólar minero, el dólar pyme, uh-huh. Que es darle un tipo de cambio más alto para que estos sectores exporten y liquiden esas exportaciones y el Banco Central se pueda hacer de algunos dólares.
Uh-huh.
Estamos ya llegando, como se dice, con la lengua afuera hacia las elecciones ahora de la próxima semana, y bueno, lógicamente el dólar está colocado en el centro de la atención general, y eso ya se refleja en que a nivel de la comercialización, bueno, muchos comerciantes, muchos fabricantes dicen, bueno, ¿y cómo hago? ¿Yo vendo a qué precio vendo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Si vendo a este, algunos paralizan la venta, otros la condicionan, te vendo, pero el precio te lo fijo el día que me pagues.
Uh-huh.
Bueno, todas estas variantes que tienen que ver justamente con la falta de claridad sobre qué sistema cambiario o qué régimen cambiario y qué moneda y todas estas cuestiones van a regir en función del resultado electoral. Está descontada una devaluación del peso, creo yo, por las manifestaciones de los distintos candidatos con chances de ser elegidos presidente. Ahora hay que ver en qué magnitud. ¿Por qué motivo? Porque tenemos un dólar oficial muy bajo. Lo que se puede hacer es devaluar más todavía ese dólar oficial. ¿Pero hasta dónde? ¿Va a llegar a los 1.000 pesos? Si hay una devaluación, ¿se va a seguir manteniendo la brecha? Bueno, estos son todos los interrogantes que hay hoy por hoy en la Argentina, y en función de eso uno toma algún tipo de precaución o no.
Ahora, Ismael,
mientras tanto,
Ismael,
la inflación de octubre sí, se viene para arriba. Sí, te escucho, perdón.
La unificación de estos tres tipos de dólar, reiterémosla, por favor, esto es 7.31. ¿Se podría fijar que ese sería el nuevo valor del dólar oficial? ¿O cercano a ese valor estaría?
Y no sabemos.
No sabemos.
No
claro.
Sabemos porque la velocidad de la inflación, por ejemplo, la devaluación de masa, uh-huh. Ya la inflación se lo recomió.
Se lo comió.
Se lo comió. Uh-huh. ¿En cuánto? En 30 días.
Claro.
En 30 días se lo comió. Ahora ya estamos nuevamente aceptando, con estas medidas que toma masa del dólar auto, dólar minero, dólar prime, que ya la cotización oficial está atrasada. Si a esto le agrego la inflación que puede haber en octubre, que va a ser alta, porque estamos con este dólar en torno de los 1.000 pesos. Noviembre y 10 de diciembre, y bueno, no es muy difícil hacer algún pronóstico cuando el movimiento de los precios es tan volátil y de porcentajes tan altos. De todas maneras, hay otra cuestión. Si vamos a suponer que se devalúa y se lleva a 700 y algo, ¿eso significa que desaparecen los dólares alternativos o va a seguir existiendo un dólar blue?
Pero estamos hablando, eso sería una devaluación del 100% casi, ¿no?
Sí, pero mi pregunta es la siguiente.
¿Se alcanza? Decís vos.
Tendría que haber al mismo, para que desaparezcan los mercados alternativos,
sí.
Vos tenés que devaluar y establecer libre compra y venta de dólares.
Claro, sacar todos los cepos.
Tenés que sacar todos los cepos.
Sí.
¿Está la Argentina en condiciones de devaluar y sacar todos los cepos?
Sospecho que no.
Y bueno, entonces va a seguir habiendo un mercado paralelo. Porque si yo no voy a poder, me lo llevan a 700, para dar un ejemplo, 700. Sí. Yo voy con los pesos que tengo y digo, bueno, al banco vengo a comprar dólares.
No, te vas a ir a comprar un blue porque no te lo van a vender.
Y bueno, entonces va a existir una brecha. ¿De cuánto va a ser la brecha? No sabemos. Uh-huh. Pero va a existir una brecha. Uh-huh. Otra uh-huh. cuestión. ¿El dólar a 700, en este ejemplo, uh-huh. se mantiene fijo? ¿O se lo deja que a la libre oferta y demanda?
Claro.
Puede ir para arriba, puede ir para abajo. Bueno, esa es otra cuestión. Entonces, es muy difícil saber exactamente hoy por hoy cuál es el valor que podría llegar a tener. Otra cuestión más. El Banco Central no tiene dólares. Devalúan con un préstamo de alguien, no sé, algún organismo internacional que le dice al Banco Central, toma 15.000 millones de dólares y devalúa. Entonces ahí también cambia la cuestión, porque entonces el Banco Central tiene alguna capacidad de intervención. Hoy por hoy el Banco Central no tiene ninguna capacidad de intervención y se supone que hacia el 10 de diciembre va a tener menos capacidad de intervención. Entonces, la brecha cambiaria va a seguir existiendo. Para devaluar correctamente, vos tenés que tener espaldas para bancar la devaluación, que significa reservas en el Banco Central suficiente para decir, llevo el dólar a 700, el oficial, y de ahí no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque yo voy a tomar todas las medidas que sean necesarias para que no se mueva, porque tengo los dólares suficientes para hacerlo. Y mientras tanto, le ofrezco a la población una tasa de interés interesante, cuestión de que los pesos que tenga lo deje en el sistema siendo un plazo fijo, sabiendo de que el dólar no se va a mover por un periodo por encima de los 700 pesos. Uh-huh. Y nadie especule con que no hago ningún plazo fijo porque el dólar se puede ir todavía mucho más arriba. Uh-huh. Qué difícil, ¿no?
Es muy difícil. Vos sabés que las agencias de turismo, al menos aquí en Mendoza, sí. ya están vendiendo todo, o lo que pueden vender, o lo poco que venden, en dólares directamente.
Y lógico, lo van sí. a fijar el precio en dólar.
Sí, y ya lo están fijando a 7.31, el doble del oficial.
Y sí. Uh-huh. Y quizá muchos digan, uy, qué barato que está.
Claro, exacto.
Qué barato que está.
Uh-huh. Aprovechemos que el blue está a 1000 y pico.
Claro, uh-huh. Muy bien. Vamos a ver cómo sigue la cuestión y qué impacto tiene todo esto en el voto de la gente para las elecciones, ¿no?
Ismael, te hago una consulta. Si tuvieses que buscar un punto de comparación en la historia reciente, vamos del 83 para acá, ¿dónde ubicarías este momento?
Y este momento es una combinación del momento previo y es el momento de Herman González y el 2001. Cuando digo Herman González, porque Herman González toma esa decisión respecto del Plan Bonex. Uh-huh. Y el 2001 porque, la Argentina ya estaba en default, no tenía reservas y la presión devaluatoria era total y completa, con un FMI que ya le estaba ladrando a la Argentina, como le está ladrando ahora, y que finalmente después, recuerdan, ¿no? Cuando Domingo Camalo llamaba al Fondo Monetario Internacional y le decía, no le atendían el teléfono. Y ahí es donde él toma la famosa medida llamada de déficit cero, que fue cortar jubilaciones, rebajar sí. jubilaciones, sueldos, etcétera, corralito, y bueno, desembocó en el estallido que después todos sufrimos, ¿no? Uh-huh. Siempre cada crisis tiene su, es original y combina distintos momentos. Por eso muchos están hablando del Plan Bonex, otros hablan de alguna suerte de con esto de Milei, ¿no? Saquen el plazo fijo porque se lo van a hacer puré y claro, entonces...
Y se puede dar la profecía autocumplida. Tanto miedo, terminás.
Y lógico. Uh-huh. Algunos le dicen el bombero loco, ¿no?
Sí.
El bombero loco es aquel que va a apagar el incendio con un bidón de nafta.
Sí.
Bueno. Ahora ha sido consecuente Milei, ¿eh? Siempre ha dicho exactamente lo mismo. Lo mismo. El problema es que lo dice.
Apagar el fuego con nafta.
No sé si apagar el fuego con nafta. Digo, en el 2018 decía exactamente lo mismo que ahora, con los mismos términos. Decía que era excremento de la política el peso. Ya lo decía en el 2018 y lo dijo varias veces. Bueno, lo raro es que lo diga ahora, ¿no? Cuando puede convertirse él en presidente.
No, perdón. Digamos las cosas que hay. Que el peso argentino, sin utilizar la palabra excremento.
No vale nada.
El peso no vale nada.
No vale nada.
Evidentemente, no hace falta, lo hemos dicho, creo que los 46 millones de argentinos.
Claro.
Veamos. Entonces, él no descubrió la pólvora porque lo hemos dicho todos nosotros, con estos niveles de inflación, etcétera. Aparte, otra cosa más. ¿Por qué cuando salen los informes del INDEC decimos que los argentinos tienen 300.000 millones de dólares fuera del sistema y tienen 250.000 billetes en dólares, etcétera, etcétera? Es porque el peso no vale nada. Entonces, aquí la novedad de él es que como candidato a presidente llamó a la población a retirar los plazos fijos, a deshacer los plazos fijos.
Quiero decirle que eso siempre lo dijo él, lo raro es lo que te estoy comentando.
No, pero lo que él dijo, que el peso no vale nada, solamente que usó la palabra excremento, pero que el peso nunca, que el peso no vale nada, lo hemos dicho todos nosotros, permanentemente, esa no es ninguna novedad.
No es ninguna novedad. Quiero, lo único que estoy agregando a toda esta charla, que parece que no nos entendemos, es que está diciendo siempre lo mismo. Dijo lo mismo en el 2018, en el 2019, en el 2020, y que saquen la guita, que no vale nada. Está diciendo lo que todos sabemos. Lo raro para mí es que lo esté diciendo a punto de convertirse en presidente, tirándose él un balde de brea en la cabeza. Ah, eso es lo que yo no entiendo.
Sí, sí.
Y bueno, eso es.
Lógico. Bueno, ya llamando públicamente a tomar cierta medida, sí, porque hasta ahora yo puedo decir, sí, el peso no tiene valor y todo lo demás. Otra cosa que venga y le diga, y dice, y si vos tenés peso, ¿qué hay que hacer? Llamo a la población a que no renueve los plazos fijos, ahí ya cambia la cuestión. Ya pasa a ser un asesor inversor de los 46 millones de argentinos para decirle, bueno, eso es corrida, eso en cualquier lugar del mundo se llama y estimular una corrida bancaria.
Sí. ¿Y no estará buscando eso?
Y cambiaría, porque los
y no hay que sacarle, y no hay que sacarle, como decimos siempre, ni Massa le tiene, como se lo saca, y parte también del resto de la oposición, el culo a la jeringa. Es decir, no es el culpable solamente Milei de esta corrida.
No, si ya...
pero hay que decirlo, Todo el mundo le cae a Milei solamente. Y
no,
Massa,
pero le cae a Milei
por eso. El Dolobu mira para otro lado diciendo, yo argentino, los voy a meter preso. ¿Qué está diciendo Massa? ¿A quién va a meter preso?
No, pero tenemos que diferenciar que esta situación...
Igual que la asociación bancaria, la asociación bancaria, los bancos...
Esta situación se arrastra por lo menos de hace 6, 7 años.
Sí.
Esta situación. Comenzó con Macri, continuó con Alberto Fernández, se agravó lógicamente por la sequía y toda la pandemia y todo
y
lo
gasto,
que sabemos.
Y el gasto.
Llegamos a esta situación donde evidentemente la moneda ha perdido todo tipo de valor, el peso argentino, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
Eso está absolutamente claro y creo que lo hemos dicho a lo largo de toda...
Pero hay que decirlo
nos hemos
varias
cansado
veces.
De decirlo.
Y lo que pasa es que hoy parece que es Milei el único culpable de todo esto.
No, pero la novedad que hay acá... La única novedad que hay es que el deterioro de la Argentina, la falta de reservas, la inflación que se duplicó y se triplica, porque hemos pasado del 50, de Macri la agarró en el 25, la terminó en el 50, después se fue al 100 y ahora estamos terminando en el 150%, ese es el recorrido inflacionario de los últimos años.
Claro.
Y si vamos más atrás... la pregunta del 2001, la hiperinflación, el Rodrigazo, bueno, todo eso es la acumulación que lleva a la actual situación.
Claro.
¿Cuál es la novedad de las últimas 24 horas? Que un candidato a presidente dijo, muchacho, argentino, saquen la guita del banco. Esa es la única novedad que hay.
Uh-huh.
A partir de ahí, lógicamente, como estamos en campaña electoral, los demás candidatos Bullrich, Massa, etcétera, se le tiran
tratan de hacer su juego
para decirle, etcétera, vos estás llamando a una corrida cambiaria, una corrida bancaria, etcétera.
Pero
bueno,
no hay
son
que
las Mael, reglas del juego de la política.
Son
¿no?
las reglas del juego. Lo que no hay que naturalizar, me parece, lo digo con mucha humildad, porque de economía sabes vos, de análisis podemos comparar algunas cosas. Con mucha humildad digo, es que no hay que naturalizar de dónde venimos. Es decir, el tipo este, Massa, como fue Macri en el 2018 cuando se las vio negras. Es decir, le dan a la maquinita, y esto no hay que naturalizarlo, dos billones y medio de pesos en el plan Platita necesario. ¿Eso no genera inflación? La asociación bancaria no dice nada sobre eso, los bancos no dicen nada y hoy salen espantados a pegar la Milei pidiendo responsabilidad, ¿me entendés? Eso es lo que llama también poderosamente la atención. La CGT también.
Bueno, mirá,
me parece a mí.
Con esta medida de dólar auto, dólar minero y pyme, el gobierno hizo una devaluación parcial, pero devaluación al fin. Sí. Porque hay un dólar oficial, pero hay ciertos sectores que tienen un dólar más alto. Eso se llama devaluación. Sí. Está claro, no es general, es parcial, es para determinados sectores. O sea, el mismo día que Milei dijo lo que dijo, el gobierno tomó una medida de devaluación. Uh-huh. Y esto lo hay que decirlo con todas las letras, y no tengo ningún problema en decirlo, claro. Como lo dije en su momento respecto del dólar soja, etcétera. Claro. Esto a lo que lleva es y acerca la devaluación. Y dije claramente que los tres candidatos que tienen chance de ser elegidos presidente postulan de una manera u otra, en distintos grados y niveles, una devaluación del peso si son elegidos presidentes una vez que metamos el voto en la urna. Y ya sin el tema de afrontar las elecciones van a tener las manos libres o van a decir, tengo el respaldo del voto para hacer tales y tales cosas. Y tenemos encima a un Fondo Monetario Internacional que con 3.500 millones de dólares que vencen a fin de mes, le va a decir al gobierno, yo te renuevo, te apruebo la auditoría con críticas, te renuevo los vencimientos con los desembolsos, pero tenés que pum, 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 y nos van a invocar también con una nueva devaluación. Uh-huh. Todo esto es lo que está hoy por hoy en el calendario argentino.
Y lo que veo, escucho y entiendo, es que se le da como demasiado protagonismo al fondo, pero el fondo no obliga al gobierno a tomar las decisiones de emitir, regalar plata. Es verdad, estamos en medio de una crisis. El Estado tiene que asistir, pero una cuestión es un Estado presente, frase recurrente, y otra cosa es empezar a tirar la casa por la ventana y hacer pelota el valor del peso, mucho más de lo que está devaluado. Entonces, vos decís, bueno, a ver, no es el fondo el cuco, son los dirigentes argentinos los que tienen la responsabilidad.
Claro, pero los dirigentes argentinos llegaron a un acuerdo con el fondo.
Está bien, pero si yo le pido a un banco X, le digo, préstame plata, ok, yo te presto plata, y yo esa plata me la gasto en timba.
No, pero perdón. Acá tenemos que también ser claros. Sí. Acá hay una responsabilidad en el préstamo que el FMI le dio a la Argentina.
Sí.
Hay una corresponsabilidad. ¿Está claro? Porque la Argentina no estaba en condiciones de recibir ese préstamo porque el veraz indicaba de que estaba en la lona, ya con Macri.
Sí.
Y Macri interviene con Donald Trump para que le den un préstamo extraordinario que no tenía nada que ver con la capacidad de pago de la Argentina, etcétera, etcétera, por 45 mil millones de dólares con vencimientos cercanos y con una tasa de interés que duplicaba en aquel momento y ahora duplica todavía mucho más, porque la tasa de interés que está cobrando el Fondo Monetario Internacional a la Argentina es del 8,15% y eso implica 3.000 millones de dólares que intereses anuales que se le está pagando al Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay una responsabilidad. ¿Está claro? Porque si yo voy a un banco y el banco me presta a mí dinero, ¿y qué garantía puso? Y ninguna. y usted le dio el préstamo, entonces el banco también es responsable si me da un préstamo a mí por 2 millones de dólares.
No, a ver,
porque yo no estoy en capacidad de devolver 2 millones de dólares.
Sí, eso está claro.
Y yo soy un irresponsable por salir a pedirle al banco.
Y todos son irresponsables por gastar de más, como locos.
Bien, de gastar de más. Tenemos sí. Una cuenta enorme sí, por sí. la deuda de intereses,
sí.
Enorme. Que va más allá del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional es uno de los acreedores de la Argentina. Está toda la emisión de títulos, de bonos, que se hace después un canje de reestructuración, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y por eso estamos en la situación actual.
Ismael, un abrazo grande. Hasta
bueno,
luego.
Bueno, quedó el tema que ustedes confirmaron, ¿no?
Sí.
Confirmado el tema este de...
No reciben el beneficio de...
De los trabajadores informales.
De los trabajadores informales, la devolución del IVA.
¿Y dijeron por qué no?
Porque dicen que... no, la FIP fue la que dijo, Pupi. La ANSES le tiró acá el fardo a la FIP y la FIP dijo que tenía otro código. Digamos, el ingreso de los recursos que van a esas personas del ámbito informal, así que no se le podía aplicar el descuento del IVA.
Qué bárbaro.
Exactamente, como una duplicación de beneficios o algo así que no se entiende.
Bueno, duplicaciones. Los jubilados también cobran el bono y tienen el reintegro.
Es lo mismo, exactamente.
Ok, bueno, confirmado. Gracias.
Chao, Ismael. Adiós.